Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. En apenas unos días vamos a vivir uno de los momentos más emocionantes del año, el nacimiento de Jesús. Hay que reconocer que muchas personas viven estos días celebrando las fiestas navideñas sin ser muy conscientes de lo que significa este acontecimiento. Mira, hace más de 2000 años, un pequeño llegaba al mundo en un humilde pesebre para mostrarnos que la grandeza no siempre se manifiesta en lo ostentoso, sino en lo sencillo y lo auténtico. Era el Hijo de Dios. Dios se hacía presente en la historia, un hecho que trajo mucha esperanza, al igual que promete el jubileo 2025, que precisamente esta Nochebuena comenzará con esa apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. En un mundo marcado por la incertidumbre, la pobreza, el sufrimiento, este momento nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la esperanza cristiana, la certeza de que a pesar de las adversidades, siempre hay un camino hacia la luz y que el nacimiento de Jesús no es solo un concepto abstracto, sino una llamada a la acción. Por eso este jubileo nos empuja a ser agentes de cambio, a trabajar por un mundo más justo y compasivo, donde cada persona, sin importar su origen o condición, pueda experimentar el amor de Dios. En este sentido, cuando miramos al pesebre, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. ¿Cómo podemos ser portadores de esa esperanza? ¿Cómo podemos llevar la luz del pesebre a aquellos que viven en la oscuridad? Si fuéramos capaces de entender lo que significa este acontecimiento, que es el nacimiento del Hijo de Dios, una de las cosas más bellas y más importantes de nuestra historia, seríamos también capaces de ver la luz en medio de tantas dificultades. No tengo duda de que Dios se cuela por las rendijas. Deja que esta Navidad lo haga también en tu corazón. Como dice el Papa en la bula que convoca el jubileo, la esperanza cristiana no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia, soy Irene Pozo, te invito a que nos acompañes en esta noche de viernes 20 de diciembre. La Navidad ya está prácticamente aquí. En unos días celebramos el nacimiento de Jesús, la noche más especial del año. Son muchos los que ya están mandando mensajes de felicitación y sus mejores deseos para ese gran día. El último en hacerlo ha sido el arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Álvaro Saad, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Sí, ha sido durante la inauguración de la primera exposición de Belenes en el Palacio Arzobispal, titulada El Belén, corazón de la Navidad. Después de la bendición del Belén, se ha explicado que debemos preparar el corazón para la venida del Salvador.
Amigos, la Navidad está ya entre nosotros. Podemos decir alegre y santa Navidad. Preparemos la casa de huéspedes del corazón para que nuestra iglesia sea también casa acogedora y hospitalaria.
Argüello ha insistido en la importancia de la acogida, de la hospitalidad en estos días y ha invitado a todos los fieles a ponerla en práctica.
Estamos llamados en la iglesia a ser también casa de huéspedes. Casa que acoge a quien quiera venir a nuestro hogar, casa dispuesta a recibir a creyentes, menos creyentes o no creyentes, aquellos que también quisieran encontrar un lugar de consuelo, de ánimo, de fortaleza.
Así, con este mensaje, el arzobispo de Valladolid ha felicitado la Navidad y ha hecho hincapié en cinco palabras que debemos tener presentes en estas semanas: alegría, familia, esperanza, paz y Jesús.
Esas palabras también han estado muy presentes en la Misa de Acción de Gracias que se ha celebrado esta semana en la Catedral de Valencia. Ha sido una celebración en agradecimiento a los voluntarios que han ayudado a todos los afectados por la dana. Y es que recordemos que los primeros días de la catástrofe acudieron entre 45.000 y 50.000 voluntarios a las zonas cero. La Eucaristía ha estado presidida por el arzobispo de la ciudad, Enrique Benavén, que señalaba precisamente la gran labor de todos los que han ayudado estos meses y que, sin ser plenamente conscientes, han llenado la ciudad de Valencia de esperanza.
Ni Cáritas, ni las instituciones eclesiales, ni siquiera las instituciones políticas pueden solucionar todos los problemas de la humanidad. Pero hemos sembrado esperanza. Queremos continuar sembrando esperanza. Cuando cualquier persona siembra esperanza en nuestro mundo, aunque no se solucionen todos los problemas, nuestro mundo es un poco mejor.
Y precisamente los principales comunicadores de COPE se han desplazado este jueves hasta los municipios más afectados de Valencia para comprobar cómo está la situación más de dos meses después. Victoria Montaner, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Sí, Carlos y Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, todos ellos retransmitieron un programa especial desde la zona cero de La Dana. Hablaron con jóvenes, afectados, voluntarios y sacerdotes también, como el caso del párroco de Catarroja, José Vicente Alberola. Él ha contado en Herrera en COPE cómo el agua en la iglesia alcanzó los 3 metros de altura y ha adelantado que están preparando una celebración para el día de Navidad muy especial, llena de cantos y de liturgia monástica. Unos testimonios, Irene, que se pueden encontrar en la web de COPE, en cope.es.
Te cuento también, el fenómeno migratorio es uno de los debates prioritarios y más polémicos entre nuestra clase política. Precisamente esta misma semana, diferentes entidades de la Iglesia han pedido a los partidos de nuestro país que se esfuercen por alcanzar un acuerdo para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Álvaro Sáez.
Sí, este 17 de diciembre era la fecha marcada en rojo por quienes han impulsado una de las ILP, la Iniciativa Legislativa Popular con mayor respaldo ciudadano en nuestra historia democrática, con 700.000 firmas y 900 entidades comprometidas. Buena parte de ellas pertenecientes a la Iglesia. Sin embargo, no se están cumpliendo en la negociación los plazos previstos.
Desde nuestro punto de vista, la dignidad del ser humano es incompatible con la irregularidad administrativa, con las condiciones de vida en las que viven muchas personas que están en la situación administrativa irregular y que desde Cáritas acompañamos en el día a día, ¿no? Es un colectivo que está destinado a la exclusión social si no se les da una oportunidad desde la regularidad administrativa. Por lo tanto, España no puede tolerar tener a personas en situación administrativa irregular.
Él es Diego Fernández Maldonado, del equipo de incidencia política de Cáritas, y es también uno de los impulsores de esta ILP. El portavoz ha destacado en Eclesia al Día, en 13, que actualmente las posturas entre los diferentes grupos políticos están muy separadas.
Y nos despedíamos de él hace unos minutos. Ángel Expósito, el director de la Linterna de COPE, ha sido uno de los galardonados en los premios 65 aniversario de Manos Unidas que se han celebrado bajo la presidencia de honor de su majestad la reina doña Sofía Victoria.
Sí, estos galardones premian la defensa de los colectivos más desfavorecidos y el cuidado del planeta. El director de la Linterna ha recogido la mención especial en la categoría Premio de Radio y Podcast por su compromiso, a través de las ondas, de transmitir los mensajes de lucha contra el hambre y la pobreza. Unos premios además que han estado presentados por Javi Nieves y Mar Amate, los comunicadores del Morning Show de Cadena 100. Buenos días, Javi y Mar.
Cuidar a quienes viven en soledad, con dolor, en la pobreza. Ese es el objetivo de la nueva campaña de Cáritas para estas Navidades. Vivimos tiempos complejos en los que se hace difícil mantener la esperanza a flote. La tragedia causada por la Dana nos duele, la amenaza del olvido entre el caos provocado a tantas familias por las inundaciones planea sobre nuestras conciencias. Las guerras en Ucrania y Gaza nos desasosiegan, quizá con más intensidad que otros conflictos, por la cercanía. El éxodo de personas, cada vez más jóvenes que llegan a nuestras islas y costas, nos desarman las respuestas. La desesperación de no tener vivienda, ni trabajo, ni perspectiva de un futuro digno que viven tantas personas y en especial los jóvenes de España. Sin embargo, la labor que realiza Cáritas conjuga tres verbos que además conllevan directamente a un camino donde la esperanza está muy presente: estar, permanecer y acompañar. Natalia Peiro es secretaria general de Cáritas. Muy buenas noches, bienvenida a la Linterna de la Iglesia, Natalia.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué significan esas tres palabras, esos tres verbos?
Bueno, Cáritas es parte de la comunidad cristiana. Cáritas tiene que estar, yo creo que en estos días lo hemos lo hemos escuchado mucho durante la Dana o durante los momentos en los que más se veía esa pues el sufrimiento humano, ¿no? En la tele Caritas es la comunidad y está ahí siempre, permanece cuando otros se marchan y acompaña. En Caritas tratamos siempre de no solamente dar una respuesta, un apoyo necesario, sino acompañar a las personas que lo necesitan, pues en ese camino de su vida, que a veces pues no es tan fácil para muchos de ellos.
Un mensaje, Natalia. Navidad también es estar cerca de quien nos necesita, con el que Caritas pues quiere recordar que bueno, cuando expresamos cercanía, ¿no?, y cuidado, ¿no?, a quienes más lo necesitan, pues se hace posible el milagro de la Navidad, ¿no?
Yo creo que es una expresión muy bonita para Navidad, y yo creo que también tiene muchísimo que ver con lo que mucha gente siente. Yo creo que es un momento muy especial para dar las gracias a tantísimas personas voluntarias, a tantas iniciativas, tanta gente que, bueno, pues que en este momento del año especial por nuestra historia y por todo el amor que hemos recibido en Navidad, queremos estar más cerca de los demás. Pues Caritas este año quiere recordarlo a través de su campaña, que bueno, es un momento para pasarlo bien, para disfrutar en familia, pero también para mirar a nuestro alrededor y ver quién nos necesita para seguir estando ahí.
Y además parece que cada vez hay más gente que nos necesita, ¿no? Hablábamos antes de la Dana, las guerras, la pobreza, el éxodo de jóvenes, los problemas de la vivienda, ¿no? Transmitir alegría en ese contexto se antoja complicado, ¿no?
A veces sí, a veces se antoja complicado, y cuando pues te escuchaba antes recoger todo, digo, madre mía, esto es el balance del año que podemos hacer y que seguramente vamos a recordar mucho tiempo, pues que no hemos sido capaces de que exista la paz en Ucrania, que la guerra de Gaza se ha recrudecido durante este año, se ha extendido a otros lugares, la situación que pasa en muchos países y que ya muchas veces nos cuesta sostener porque es muy invisible para nuestra sociedad, pero a todo esto se ha sumado la Dana. Uh-huh. Para nosotros la esperanza, desde luego, no es una alegría así superficial. La esperanza es también la capacidad de mirar más allá. Y eso es lo que queremos siempre transmitir, que esa lucha y ese continuar en el camino con las personas nos llevará a un mundo mejor.
Y sobre todo, Natalia, porque conocíamos hace poquitas semanas, ¿no?, presentabais ese avance de los resultados del informe FOESA, un informe que además, a ver, nos dejaba varios titulares, ¿no? Entre ellos dices, bueno, pues qué poco alentador, ¿no? Pero yo me quedo con el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Es cierto que tenemos hoy 2 millones de personas más en situación de exclusión que antes de cuando la recesión del año 2008. Es cierto que los problemas con la vivienda afectan a 1 de 4 hogares en España. Es cierto que tener un trabajo no te garantiza, ¿no?, el poder llegar a fin de mes, ¿no? Pero se ha recorrido mucho.
Se ha recorrido mucho camino. Yo creo que además también podemos seguir estando cada vez más cerca de nuevos logros. Hemos estado todo este año trabajando. Uno de los problemas más grandes que hemos visto este año es el de las personas en situación de irregularidad, que no pueden trabajar y que no pueden salir de esa exclusión de la pobreza. Estamos trabajando para una ILP en la que hemos conseguido el apoyo de esas 700.000 personas y que podría permitir a 500.000 de esas personas que llevan aquí desde el 2021 pues poder entrar en una rueda de ciudadanía que les permita salir de la exclusión. Queremos seguir trabajando para que existan medidas de apoyo a la crianza, a las familias con menores, que son las que principalmente tienen muchísimos problemas para sostener sus hogares, para poder pagar un alquiler, para poder llevar una vida digna. Yo creo que ese trabajo que se va haciendo también se refleja en que yo creo que muchas de estas personas que hoy están en situaciones difíciles se sientan acompañadas, se sientan más visibles, y Caritas lo que quiere hacer, bueno, pues es decir que están ahí, que vamos a seguir a su lado y que vamos a seguir trabajando para que su vida sea cada vez mejor.
Tú fíjate, porque veíamos, o sea, también desde esa crisis financiera, ¿no?, del año 2007-2008, ¿no?, se han ido sumando varias crisis. O sea, había personas que ya lo estaban pasando mal y otra crisis ha sacudido y lo siguen pasando mal y cada vez peor, ¿no? O sea, hemos ido enlazando la crisis financiera con la crisis del coronavirus, personas que siguen sin recuperarse, ¿no? ¿Cómo actúa Cáritas con todos ellos?
Pues yo creo de tres maneras, sobre todo y siempre prestando la ayuda que esas personas necesitan. Durante los últimos años hemos crecido muchísimo en inversión de recursos, en ayudas, hemos tratado de ser creativos con programas de formación, de empleo, que traten también de sacar adelante a estas familias y prestar un poco también el acompañamiento en refuerzo en educación, en temas de salud mental, apoyando a todas esas familias. Además, actuamos analizando la realidad. Como hemos visto en esa publicación del informe FOESA, nos ayuda mucho a saber dónde tenemos que poner el foco. Y muchas veces esos problemas que parecen, bueno, no puedo pagar el alquiler, pero son problemas estructurales, ¿no?, del nivel de salarios y el nivel de precios. Son problemas estructurales, pues de esa irregularidad administrativa, de la falta de apoyos a las familias con hijos. Bueno, y ese análisis de la realidad nos permite hacer propuestas para que mejoren las leyes, mejoren las políticas para muchas personas. Estamos en un tiempo difícil, ¿eh?, de consensos y de sacar leyes y de acuerdo entre los políticos, pero nosotros sabemos que son cosas estructurales a largo plazo y pues no nos cansamos de seguir peleándolo.
Y luego también toca dar gracias, Natalia. No solo lo hemos comprobado con la Dana, la generosidad de la gente, sino también a todos ese tiempo que han dedicado los voluntarios, que siguen dedicando, porque Cáritas ya estaba, está y seguirá estando allí.
Sí, bueno, yo creo que en la Dana nos ha sobrepasado la acción que ha habido en las parroquias, la llegada de voluntarios, de jóvenes, de todos los lugares de Valencia y de muchos lugares de España. Es el momento de dar las gracias, sin duda, o sea, estos voluntarios, empresas que colaboran con nosotros, gente que sabemos que ha querido estar ahí en primera línea y que no ha podido porque había mucha saturación y a veces pues el caos típico de una emergencia, que lo vemos muchas veces al principio. Pero bueno, la confianza en Cáritas ha sido tremenda por parte de empresas, de voluntarios y de personas. Y sí, siempre damos las gracias, pero ahora al final del año hacemos balance y decimos gracias y decimos que sin la ayuda de todas las personas que nos ayudan siempre no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo, ¿no? Ayudar a ese 1,5 millones de personas al año en España y fuera de nuestras fronteras, pues otro casi 1,5 millones de personas. No podríamos hacerlo sin esta ayuda.
Y tener la capacidad de poder responder ante todas las cosas que nos pasan. Y Cáritas siempre está ahí, porque Navidad es felicidad, es compartir y es esperanza, Natalia.
Sí, eso es, desde luego.
Pues Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia. Si te parece, nos vamos a despedir con el villancico que el CEU ha lanzado para apoyar vuestra campaña y que ha contado con la colaboración de Cadena 100. Te mando un fuerte abrazo. Feliz
Navidad.
Bueno,
sí, gracias, muchísimas gracias. Ha sido precioso el villancico. Quinto año ya que ayudan a este villancico. Estamos muy agradecidos. Gracias, Irene.
Un beso.
Un beso, adiós.
Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen.
Estos días previos a la Navidad da gusto escuchar ya estos villancicos. Y bueno, pues todos, queramos o no, andamos ocupados con preparativos de cenas, de comidas, pero hoy Ana Medina nos va a hablar de una mesa muy, muy especial. Compañera, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Para empezar, es una cena que se repite cada año en cada Navidad, pero que reúne, fíjate tú, a más de 1,000 comensales.
Fíjate.
Yo creo que ni en tu casa ni en
todo
la mía, ¿verdad?
Todo un reto, ¿eh?
Bueno, entre ellas se encuentra María, a quien escuchamos.
Ese día yo me sentí súper especial porque la gente que estaba ahí sirviendo, los voluntarios, no había una persona que no tuviera una sonrisa, que no fuese amable. Y fue una noche muy bonita, la recordamos como algo muy especial y nosotros nos sentimos así especiales.
No sé yo si nuestra familia sale tan contenta de nuestras cenas.
Bueno, yo tampoco, ¿eh? Pero ¿para qué vamos a engañarnos? Pero oye, cuéntame, que ya me entra la curiosidad, estoy intrigadísima.
Bueno, pues María, ahí la escuchábamos, tiene 35 años, está divorciada, tiene dos bebés de 2 y 3 años a su cargo y ha sido ayudada por el proyecto Miriam, una misión de Parla que ofrece un techo, recursos y acompañamiento a mujeres como ella, embarazadas o con hijos pequeños y dificultades para salir adelante. Ella siempre se ha sentido acogida, cuidada, muy apoyada por los que conforman este proyecto. Y con él ha participado varias veces en la cena de la que hablamos hoy, que no es otra que la que organizan desde la iniciativa Te Invito a Cenar. Ahora va María también, pero de otra manera.
Yo he estado yendo 2 años con el proyecto Miriam. Pero bueno, estuve yo, estuvo mi madre. Y fue una noche muy bonita. Pues ese carisma, esa voluntad. Y entonces yo dije, pues el día que yo ya no venga con Proyecto Miriam, yo quiero venir de voluntaria, porque yo quiero poder dar eso que a mí me han dado, eso que a mí me han ofrecido, esa sonrisa, que haya un día especial para aquellas personas que no pueden permitirse una cena de esas características.
Claro, Ana, estamos hablando de una cena solidaria.
Así es, lo organiza y coordina Compañía de las Obras, una asociación que aúne a diversas asociaciones a su vez. Y Raúl Jiménez, que es director de una de las entidades que participa en la organización de esta cena, en CESAL, que es una ONG de desarrollo humano y cooperación, nos lo explica.
Pues es una cena donde participamos varias entidades sociales, que trabajamos durante el año con personas vulnerables, y que les invitamos a cenar, pero es una invitación donde nosotros personalmente invitamos a una familia a que se siente con nosotros a cenar, ¿no? Es una cena particular, porque nadie cena solo, todo el mundo está acompañado por alguien que le ha invitado a cenar. Bueno, pues yo creo que es una cena de disfrutar, pasarlo bien, bueno, y sobre todo pues celebramos juntos algo muy grande, que es la Navidad.
Pues como ves, Irene, no se trata solo de dar de comer a aquellos que no pueden permitirse una cena especial en estas fiestas, sino de que se sientan acompañados, que se sientan en familia. Por eso se les invita personalmente desde las asociaciones y proyectos y ellos acuden y comparten mesa con las personas con las que pues comparten camino también. La iniciativa lleva ya 12 años invitando a cenar a personas con dificultades y se sostiene con el apoyo de distintas entidades, la Casa de San Antonio, el Banco de Solidaridad, Bocatas, CESAL, Fundación Acogida, Proyecto Miriam, Estela de Cometa, Familias para la Acogida. Cuenta, fíjate, con más de 600 voluntarios que aportan, aportan también económicamente, su granito de arena para pagar todos los gastos y aparte de eso la colaboración de empresas y entidades. Y entre todos pues sirven una cena de fiesta con música, actuaciones que consigue sembrar mucha esperanza.
Sobre todo hay mucha gente que recupera su dignidad. Hace tiempo, mucho tiempo, que no se sientan a una mesa a cenar con amigos, con familiares, y yo creo que es una cena que para ellos recupera un poco pues quiénes son, ¿no? Y sobre todo es una cena donde hay mucha esperanza. Ellos también perciben gente que les quiere acompañar, que les cuida. Se sienten pues de alguna manera como acompañados por otros amigos que celebran junto la Navidad, ¿no?
Claro, porque no se trata solo de, bueno, nos damos una fiesta, ¿no? Sino uh-huh. que es muy importante.
Claro.
Cuando celebramos algo importante hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, ¿verdad,
Por
Irene?
Supuesto.
Pues sí, y además no te imaginas quién cocina.
¿Quién? Cuéntame.
Que no somos ni tú ni yo, gracias a Dios.
Nos podemos ver un poco, aunque de voluntaria a mí no me importaría ir un
verdad,
año.
Es verdad. Oye, y a mí la cocina también me gusta.
Pues
o sea,
nos
que
apuntamos,
también me prestaría.
Ana, nos apuntamos. Cuéntame, por favor, ¿quién cocina?
En esta ocasión se trata del chef Pepe Gorines, formador del CESAL desde 2014. Bueno, pues es uno de los que se pone el delantal. Pero han pasado por esta cena firmas como David Muñoz o Samantha Vallejo Nájera de MasterChef, entre ellos un montón más. O sea, nos gustaría nosotros también sentarnos en esa mesa y probar.
¿Y tú estás seguro que vas a cocinar al lado de esta
delicias?
Gente?
Bueno, yo de pinche, si acaso de pinche. Pepe nos explica qué significa, fíjate, para él y para su equipo, acostumbrados a cocinar, sí, pues para grandes mesas, uh-huh, ¿no? Sí. El hecho de cocinar en una cena así.
Para mí y para mis chicos es una alegría poder participar en Te Invito a Cenar, ¿no? Es una manera de devolver un poco eso que tanto nos da la vida, ¿no? Es poder provocar ilusión y alegría por lo menos una vez al año a personas que tanto lo necesitan, ¿no? Es algo muy, muy, muy bonito.
Pues muchas gracias, Ana, por acercarnos a esta iniciativa tan bonita en esta noche ya muy cerquita de la Navidad.
Gracias a ti, compañera. Muy buenas noches y feliz Navidad.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El luterito mañanero ilumina mi sendero. El luterito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven.
Llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, momento en el que nos vamos a ir hasta Roma para conocer toda la agenda que el Papa tiene prevista para la próxima semana. Celebramos la Navidad y comienza el jubileo 2025.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El luterito mañanero ilumina mi sendero. El luterito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino. Cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Y como cada viernes, ponemos rumbo al Vaticano. Allí está nuestra compañera corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Estamos ya, como quien dice, a las puertas de la Navidad. Estamos escuchando de fondo este maravilloso villancico. Y también a las puertas del Jubileo 2025, que esta noche buena va a dar comienzo en la Basílica de San Pedro. Allí, Eva, el Papa Francisco va a abrir la primera Puerta Santa. ¿Qué nos esperan estos días de Navidad? ¿Y qué nos espera también durante este Año Santo que estamos a punto de comenzar?
Bueno, pues ahora mismo cuando hablamos está ya prácticamente todo preparado para la apertura de la primera Puerta Santa, que abrirá el Papa el martes 24 a las 7 de la tarde, una ceremonia de gran solemnidad, sobre todo por el significado que tiene que el Papa abra esta puerta, que solo se atraviesa cuando se convocan los jubileos y que ha permanecido cerrada desde el último. Es un símbolo de esa reconciliación, de esa conversión, de esa renovación espiritual que nos espera a lo largo del Año Santo, que concluirá el 6 de enero de 2026. Y después de esta apertura del martes de la Puerta Santa, nos esperan más aperturas. Las dos únicas que va a abrir el Papa será esta, la de San Pedro, y la de la cárcel de Rebibbia, el 26, que va a ser también un gesto muy simbólico, Irene, porque además el último acto especial del jubileo será justo el de las personas presas en el mes de diciembre. Por lo tanto, el Papa abre y cierra un año jubilar con los presos. Una, digamos, de las características de su pontificado, ¿no? La cercanía a las personas que están en la cárcel. Y luego, además, durante el jubileo habrá iniciativas concretas que se llevarán a cabo con distintos gobiernos del mundo, formas de amnistía, vías de reinserción laboral para ayudar a los presos, y ojalá sirva también para reducir el número de condenados a la pena de muerte en el mundo, que pues hoy, por ejemplo, hemos sabido va a venir el expresidente en el mes de enero de los Estados Unidos, y uno de los temas que se va a abordar con el Papa es precisamente el tema de las personas que se encuentran esperando la condena de muerte en Estados Unidos. O sea que esto que nos quede, que vamos a vivir esta semana, va a ser un preludio de un jubileo increíble en el que el Papa nos convoca a comunicadores, no es que nos pongamos delante, es que es el primero de los jubileos.
¡Hombre!
Comunicadores, cuerpos de seguridad, artistas, personal sanitario, voluntarios, niños, adolescentes, jóvenes, cofradías, deportistas, obispos, sacerdotes, movimientos eclesiales, empresarios, políticos, familias, religiosos, o sea, y seguimos, migrantes, catequistas, coros, personas pobres. Habrá por supuesto muchos que prefieran a lo mejor venir por libre, pero quien desee unirse a algún grupo, desde luego no tiene excusa.
Totalmente, está todo el mundo representado, ¿eh?
Sin duda. Y luego, como decías, la Navidad aquí para el Papa Francisco viene muy intensa. Esperemos que se mejore del resfriado que como comentaba esta mañana. Lo vamos a comprobar mañana mismo, porque mañana mantendrá el encuentro navideño con la Curia de Roma, dará las felicitaciones a todos los empleados del Vaticano y el domingo cita con el Ángelus y con miles de niños que en Roma pues se acercan siempre el domingo previo a Navidad a que el Papa les bendiga el niño Jesús, que luego ellos colocarán en sus casas. Es una tradición romana preciosa y que da, vamos, da muchísima alegría ver la plaza de San Pedro llena de niños pequeños con su niño Jesús a cuestas. Algún niño Jesús abulta más que ellos.
Sí, muy bonito, que también lo vivimos en nuestras parroquias, en esas misas de niños que van cada uno con su figurita. El Papa Eva ha declarado esta semana santas a 16 carmelitas que cantaron el Te Deum antes de ser decapitadas en la Revolución Francesa. Lo ha hecho mediante lo que se conoce como canonización equipolente. ¿De qué estamos hablando y quiénes eran estas religiosas?
Bueno, pues la verdad es que nos ha dado a todos mucha alegría, ¿no? El saber que estas 16 carmelitas, que además se hicieron muy populares a partir de un libro y una película que tuvo bastante éxito, Diálogo de Carmelitas, en la que se narra el martirio de estas religiosas del Carmelo de Compiègne, que por cierto, Este Carmelo fue fundado por Ana de Jesús, la gran amiga de nuestra Santa Teresa, y fue fundado por ella y por otras cuatro monjas españolas. O sea que 37 años después de esta fundación, estas 16 carmelitas murieron mártires, ¿no? Esta canonización equipolente, que en español podríamos traducir por equivalente, lo dice incluso su palabra, es una forma de canonizar que puede realizar el Papa declarando la santidad de alguien sin la necesidad de los largos trámites previos, ¿no? Pero eso sí, siempre pues que haya constancia de un culto muy arraigado desde hace mucho tiempo, la seguridad de que vivieron virtudes y que por su martirio pueden ser declaradas santos, y que además haya milagros que se hayan constatado por su intercesión, que en el caso de estas 16 carmelitas son abundantes, ¿no? Y ajá, por supuesto el Papa no toma una decisión por él mismo y solamente, sino que escucha el parecer de los expertos. Y luego, pues como decías, la historia de estas 16 carmelitas es preciosa. Se negaron a renunciar a sus votos tal como les pedían para adherirse y jurar la adhesión a la revolución, que pues esto implicaba decir que no a su fe, y de hecho lo que hicieron, buenas fueron estas 16 carmelitas, fue renovarlos al pie del cadalso, donde también, como decías, cantaron el Te Deum y allí fallecieron. Es una película, Irene, recomendable, que podemos aprovechar en estas ¿sí? Navidades a lo mejor para recordar que tenemos estas nuevas 16 santas, una película, Diálogos de Carmelitas, que seguro que gusta a aquellos oyentes que todavía no la hayan visto.
Pues lo dejamos ahí como recomendación para este fin de semana, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pues muchísimas gracias, Eva. Buen trabajo también este fin de semana, que todavía queda... Bueno, que empieza una tarea, nunca paramos, pero esto... Va a ser totalmente apasionante, y también con muchísimo trabajo que trae esta Navidad y este jubileo. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, y aunque sea con mucha anticipación, feliz Navidad a todos los
oyentes.
Feliz
Navidad, feliz Navidad.
Un abrazo.
Pues tiempo de tertulia ya en la Linterna de la Iglesia. Fernando Bonete, director del Grado de Comunicación Corporativa, si no me equivoco, de la Universidad de Nebrija.
Lo has dicho fabuloso.
Bienvenido.
Buenas noches, Irene.
Muy buenas noches. María Solano, profesora en la Universidad CEU San Pablo, directora de la revista Hacer Familia. Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Pues chicos, después de 3 años... Ha salido en la conversación esta noche en un par de ocasiones, ¿eh? Después de 3 años de iniciar su camino esa iniciativa legislativa popular que propone la regularización de unas 500.000 personas migrantes que viven en nuestro país desde antes del 1 de noviembre de 2021, pues ha pasado esta semana por uno de sus momentos más críticos. El pasado 17 de diciembre se celebraba la ponencia parlamentaria encargada de negociar el texto definitivo que daría refrendo a ese gran acuerdo. Pero parece que no ha habido tal acuerdo y se va a trasladar esa decisión final, ese debate final, a otra ponencia parlamentaria que se va a celebrar a partir de enero. ¿Cómo valoráis esta situación?
La verdad es que la situación es complicada, porque el acuerdo de los partidos políticos es poco probable en este momento, no solo por el contenido de esta iniciativa legislativa, sino también porque se mezclan otros componentes ideológicos muy importantes en un momento de debate político muy cruento. Uh-huh. Con lo cual, al final, este tema, que es una cuestión social de enorme calado, de enorme trascendencia, yo creo que se ve terriblemente salpicado por cuestiones políticas que nada tienen que ver con esto, y realmente es una situación que tenemos que solucionar, porque no se le está dando salida a los inmigrantes que ya están aquí y que tienen un verdadero problema.
Y un momento de batalla política, como tú decías muy bien, María, de política cruenta, y un momento en el que además la política parece haber perdido el norte, en el sentido de que ¿qué puede haber de mayor interés político que ser justos y hacer justicia? Y
de buscar el bien común.
Sí, efectivamente, con personas que de facto ya han hecho una aportación a la sociedad española y que si no lo han hecho se están integrando a la sociedad española, como es el caso de un tercio de esas personas que son niños, por cierto, de ese medio millón de personas, y a las cuales hay que reconocerles algo que es de justicia, que es que ya de facto están operando casi como personas con situación de regularidad.
No estamos hablando de estas personas que están llegando ahora mismo en las embarcaciones o de forma irregular, ¿no? Estamos hablando de personas que viven entre nosotros, que son nuestros vecinos, que sus hijos van al colegio con nuestros hijos, que muchos están trabajando, aunque no tengan papeles. O sea, que hablamos de 500.000, probablemente ya verás como al final van a ser muchísimos menos, pero es una realidad que nos acompaña en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades.
Sí, pero date cuenta, Irene, de lo que nos pasa con la clase política en su conjunto, ¿eh? Porque aquí es muy difícil liberar a nadie. Hace muy pocos meses hemos tenido la tramitación de una ley que en principio aunaba el acuerdo de todos los partidos políticos, que fue la ley ELA, y costó muchísimo sacarla adelante, siendo así que no había, como en este caso, una carga ideológica detrás, ¿no? Con lo cual realmente yo soy muy poco optimista,
bueno,
la verdad.
Y te diré, y no quiero irme de tema en cualquier caso, pero ya que la saca el tema de ELA, que bueno, sí se aprobó la ley, pero ahora resulta que no hay dinero para cubrir esas prestaciones. O sea, que seguimos en las mismas en cualquier caso.
Y en esta ley va a pasar lo mismo.
Sí, por eso
si
decía
se llegara a apoyar.
Que parece que no tenemos muy claro cuáles deberían ser las prioridades de la política, ¿no?
Uh-huh. Las entidades de la Iglesia, lo recordaba antes Natalia Peiro, ¿no? Han instado a los grupos políticos a que por favor lleguen a ese acuerdo en la negociación del texto para esta iniciativa legislativa popular, porque nosotros también como Iglesia tenemos que mirar la realidad migratoria pues desde el punto, ¿no?, de la dignidad de la persona.
Totalmente. De hecho, yo creo que este es el elemento fundamental, ¿no? Recordar la dignidad de cada persona, independientemente de su situación política, económica, social, de su estado de irregularidad, porque es cierto que lo que se pretende es regularizarlos. Pero sobre todo nos tenemos que dar cuenta de que mirar hacia otro lado no resuelve el problema. O sea, estas personas están en un círculo vicioso, están normalmente atrapados en el hecho de que no consiguen un trabajo regular y entonces no consiguen regularizarse y entonces nunca consiguen salir de ese bucle infinito en el que la sociedad los ha metido, y realmente no hay la sociedad no les ofrece un plan B, ¿no? No hay una salida para ellos, porque ni siquiera la salida es volver a sus casas, ¿no? Hace pocos días escuchábamos aquí en COPE una mujer hondureña que decía, es que yo he salido exiliada, es que no puedo volver bajo ningún concepto, ¿no? Con lo cual, en realidad, hablamos de situaciones muy complicadas, con mucho desarraigo, con exclusión social, y bueno, pues ahí está la Iglesia apoyándolos, ¿no? Hoy mismo hablabais del papel fundamental de Cáritas en tantas ocasiones, de parroquias y de otras ONGs, pero hay que resolver el problema. No podemos hacer como si no existiera.
Es muy frustrante, sí, ver cómo la ley en ocasiones no tiene en cuenta el sentido común, porque creo que al final cualquiera que le cuentes el problema y la situación vería que es de sentido común, regularizar la situación, pero es todavía más frustrante comprobar cómo, sabiendo que es de sentido común y teniendo las herramientas para poder dar solución a esta situación, no lo hacemos.
Porque uno de veces es que mira la política y perdemos más tiempo en insultarnos unos a otros, en todo, que realmente ir al problema, ¿no? Que lo hemos visto ahora mismo en Valencia, o sea, que lo hemos visto con nosotros mismos.
Sí, de hecho yo creo que aquí además se mezclan dos cuestiones que son muy relevantes. Yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es que en el debate público, si sacamos el tema de la inmigración, pues enseguida se mezclan unas cosas con otras, ¿no? Porque es cierto que la doctrina social de la Iglesia defiende también que cada país debe tener sus políticas migratorias,
¿sí?,
y que lo correcto es que la migración sea lo más regular.
Y la Iglesia, de hecho, también lo dice, ¿eh? O sea,
cual.
La Iglesia dice, o sea, no solamente acoger, sino vamos a trabajar con los países de origen para que esto no se vaya de padre y no tenga que producirse.
Claro, y quienes llegan tienen que respetar también el patrimonio espiritual y cultural del país al que llegan y contribuir con su trabajo al desarrollo de ese país. Pero es que, bueno, en buena medida estas personas ya han hecho esa contribución. Por lo tanto, es de justicia que se les reconozca su estatus legal.
Bueno, yo no sé si somos muy conscientes en la sociedad de lo que significaría esta regularización extraordinaria de migrantes?
Yo creo que sin duda no lo somos. Tú piensas que en este momento nos movemos a golpe de titular que normalmente es más corto que el que habitualmente utilizábamos en los medios de comunicación, porque ya solamente cabe en las redes sociales, y además vivimos en un entorno absolutamente polarizado y crispado, en el que cualquier palabra está de alguna manera ya encajonada en su lugar correspondiente del campo ideológico. Entonces se producen como unos diálogos de besugo imposibles, donde nadie desciende al fondo del problema, porque como nadie pasa de leer más allá de un par de líneas, pues realmente la mayor parte de la sociedad o bien no le presta atención al problema, o si le presta atención es la atención ideologizada previamente, ¿no?, o radicalizada previamente por aquellas personas de las que se fía en redes sociales, sean o no sean de fiar.
Sí, hay una cuestión crucial además que ambas señalabais, y es que el concepto inmigrante o migración está vinculado o se vincula en el imaginario colectivo a la de ilegalidad o a la de llegada clandestina incluso al país de destino, y sin embargo aquí la irregularidad no es una cuestión de ilegalidad, ni moral legal, para la redundancia, sino de que no existe la vía legal para regularizar algo que debería ser regularizado, ¿no? Que es a lo que quiere poner solución para que sí exista esa vía legal, y perdón por el trabalenguas, precisamente esta iniciativa popular. Y luego tampoco nos damos cuenta de que incluso desde el punto de vista, no sé cómo decir, utilitario o funcional, ¿no?, que no es lo más importante, pero también, al final, estas personas, incluso en su situación irregular, es una aportación grande a la seguridad social. Estamos hablando de un 10% de la aportación a la seguridad social, según el INE. Estamos hablando de que su regularización también sería un gran incentivo para, en base a impuestos a la seguridad social. O sea, que incluso desde el punto de vista utilitario, ¿no?, si queremos verlo así, y que ya digo, no es lo más importante, es que tiene toda la razón de ser.
Y luego que os preguntaba si no somos conscientes, precisamente por eso, porque lo mezclamos todo, lo habéis contado estupendamente, y no terminamos de poner el foco en el problema real que tenemos sobre la mesa. Bueno, habrá que esperar a enero a ver cómo sigue evolucionando este debate para sacar adelante esa iniciativa legislativa popular para la regularización de personas migrantes. Cambiamos de tema. De las muchas audiencias que el Papa ha tenido esta semana, ha habido una que me ha llamado especialmente la atención. Francisco recibía el pasado lunes, el lunes 16 de diciembre, las delegaciones de algunas instituciones bancarias italianas. Porque sí, el Papa tiene mucho que decir sobre la economía y el manejo de las finanzas. Y en ese encuentro, pues, se mostró muy crítico con aquellas multinacionales que, como dice, trasladan actividades a lugares donde es más fácil explotar el trabajo, poniendo en dificultades a familias y comunidades y cancelando habilidades laborales construidas durante décadas. ¿Habéis tenido oportunidad de leer ese discurso?
Efectivamente. Y este es uno de los temas centrales del pontificado de Francisco, precisamente porque Bergoglio eligió el nombre que eligió por una razón que está vinculado totalmente a ese cambio que quiere para el sistema económico, que es el cambio que en cierta manera nos brinda San Francisco de Asís con su modelo y con su testimonio de vida, que es poner a las personas en el centro del sistema económico. Y no es simplemente una frase hecha ni un deseo o un ideal que se quiera quedar ahí, sino que el Papa Francisco ha articulado, ya no solo en sus encuentros con los principales agentes económicos que están involucrados en las finanzas internacionales, sino incluso con la iniciativa de Economy Francesco, la economía de Francesco con los jóvenes, es una de sus principales iniciativas y vías de trabajo para que poco a poco podamos ir dando pasos para cambiar el concepto o la mentalidad que tenemos sobre la economía. Lo que pasa es que no es fácil.
Bueno,
no
tú
fácil.
Has participado en una... En
un... Cuando todavía era joven. Cuando todavía era joven.
Bueno, todavía participé. Lo eres, Fernando, por favor.
Sí, sí.
En esa economía de Francisco, que lo que realmente pretendía el Papa no es decir, oye, vamos a ver qué mundo estamos dejando a las nuevas generaciones, vamos a hacer protagonistas también a las nuevas generaciones, porque hay que repensar el modelo económico que tenemos, ¿no?
Hay que repensar el modelo económico, pero date cuenta de una cosa que mucha gente no ve. Es precioso este movimiento que se da en el seno de la Iglesia de recuperar el diálogo sobre la economía, porque la economía, al final, no nos engañemos, es lo que mueve al mundo. Entonces es muy importante que la Iglesia sea partícipe, ¿no?, de esta realidad y que no le sea ajena, ¿no? Pero incluso en este encuentro que ha tenido el Papa con los bancos, por cierto, donde recordaba el origen católico de la mayoría de los Montes de Piedad, que es muy interesante,
claro,
¿no?, entender que efectivamente la Iglesia estaba tan vinculada que el sistema de creación de dinero dinero bancario, de alguna manera surge como una posibilidad de dar esperanza a quien no la tiene, ¿no? Y darle de esa manera los instrumentos necesarios para seguir por su cuenta. Pero hay una cuestión muy interesante, y es que a veces perdemos de vista, y es que lo que dice la Iglesia es que el enfoque de la economía no debe ser exclusivamente el beneficio. Ajá. Pero dice exclusivamente el beneficio, lo cual no significa que te esté diciendo que no haya beneficio, ¿no? Yo creo que a veces también, como vivimos en esta sociedad de blancos y negros, a veces pensamos que si la Iglesia habla de economía, lo que te está diciendo es que no puedes ser un buen economista. Perdón, lo que te está diciendo es que debes ser el mejor economista. Lo que pasa es que esos beneficios que obtengas deben estar destinados de la manera correcta, y la manera correcta es muy amplia en ese sentido.
Mira,
¿no?
Le decía el Papa a los banqueros italianos, dice, cuando las finanzas pisotean a las personas, fomentan las desigualdades y se distancian de la vida local, traicionan su propósito, se convierte en una economía incivilizada.
Absolutamente, y en línea con lo que está diciendo María, qué bueno es que sea precisamente la Iglesia quien esté liderando este movimiento y este cambio, precisamente para salvar esa dicotomía que es falsa de o capitalismo o economía planificada. No, que no es ni una cosa ni la otra, en el sentido de que el beneficio económico no está reñido, no tiene por qué estar reñido con el beneficio no material, sino relacional, el beneficio de las personas, y de hecho anteponer el beneficio personal y relacional al material, ¿no? Porque al final, si no hay personas, y si las personas no estamos a gusto y tenemos un cierto bienestar en nuestro trabajo y a la hora de apoyar esa economía, esta no es posible, ¿no? Entonces, es un precedente al hecho económico el hecho de que las personas tenemos que, al final, desenvolvernos a gusto, ¿no? En nuestro trabajo y apoyando el flujo económico.
En Fratelli Tutti también el Papa habla de economía.
Esto es, y es que al final estamos, en cierta manera, hermanados también en esto, porque, como bien decía María, la economía mueve el mundo, y en un mundo globalizado estamos interconectados, por suerte o por desgracia, por los flujos financieros, ¿no? Y por la propia economía. Y es un tema que además enlaza con el cuidado del planeta, el desarrollo sostenible, la circularidad. Entonces, es un tema transversal en el que, digo, estoy realmente orgulloso, ¿no?, de que sea la Iglesia la que esté liderando, y además liderando a través de los jóvenes, para estimular también a los jóvenes.
Sí, hablábamos el otro día, la semana pasada, del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, del día 1 de enero, ¿no?, donde él se pronuncia por un tema que le preocupa, porque no es la primera vez que lo comenta, y habrá que ver también qué pasa durante este jubileo, ¿no? Hablo de la deuda externa de los países. Y él pedía que se condonara, ¿no?, a todos los países pobres, ¿no? ¿Por qué insiste tanto el Papa en esto?
Bueno, insiste en esto porque hay que pensar que dentro de los principios de la Iglesia es cierto que hay ese de la subsidiariedad, ¿no?, del que estábamos hablando ahora, pero también la solidaridad y el bien común, ¿no?, y la justicia social. Y es cierto que no cabe duda de que nosotros, como católicos, tenemos que mirar con ojos de justicia social a aquellos que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros. Al final, lo que pasa es que si nosotros dejamos que ese bien común vaya fluyendo de una manera natural, acabamos viendo resultados sorprendentes. Mira, esta semana habéis estado en diversos programas de COPE acompañando una vez más, porque en ningún momento los habéis dejado solos, ¿verdad?, a las personas que han sufrido tanto durante las inundaciones en Valencia, ¿no? Y entonces entrevistaban a varias personas, y era sorprendente ver cómo esa economía solidaria existe, ¿no? Y cómo, bueno, primero las empresas que han dado donativos, pero luego pequeñas empresas que han hecho gestos muy importantes. Después, cómo la gente está comprando desde todas partes de España productos en las tiendas que se han visto arrasadas, ¿no? Es una manera de ver que realmente nosotros podemos llegar con pequeños gestos muy lejos, pero indudablemente esa justicia social,
la semilla
hace
de la
falta.
Dana, o sea, ha sido una tragedia, lógicamente, pero está sembrada, ¿eh?
Sí, nos ha traído gratuidad y reciprocidad, que eran dos, vamos a llamarlo, elementos que estaban totalmente perdidos en nuestras relaciones, en un mundo hiperindividualista, egotista, del mime conmigo, de, como decíamos, del máximo beneficio económico, del maximalismo. De pronto algo viene a sacudirnos por completo y nos devuelve a lo que somos. Y nos devuelve a nuestra propia naturaleza, que es la de compartir con los demás, dar a los demás, aunque nadie me dé a cambio. Y ofrecernos incluso con nuestra propia vida y con nuestra ¿no? con nuestra propia acción al resto.
No, y volver a confiar en los jóvenes, o decirle al mundo, señores, que los jóvenes están ahí. Y hay que hacerles también protagonistas de esta realidad que vivimos en la sociedad. Bueno, chicos, último programa antes de Navidad. El siguiente ya será con el año jubilar iniciado. Fernando, María, un mensaje para vivir estas Navidades con alegría y ese año jubilar con esperanza.
Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es ser luz. Este año nos toca ser luz. Empecemos ahora, que es Navidad. Dentro de unos días vamos a estar celebrando. Y creo que nos toca a nosotros, ¿no? Como responsables de la transmisión de ese mensaje, de esa buena nueva que nos llegó en Belén, pues seguir manteniendo esa idea de iluminar a nuestro alrededor. Y que así lo hagamos también en el 2025.
Para mí, desde hace 3 años las Navidades, todavía con más fuerza, ha sido una palabra. Y siempre que vienen las Navidades, para mí son una palabra, que es familia. Entonces, diría, por favor, mucha familia, mucha
palabra,
familia,
¿eh?
Mucha familia.
Es enorme, claro que sí. Pues muchísimas gracias, chicos. Fernando, María, feliz Navidad, porque ya cuando os vuelva a ver ya habremos celebrado esa apertura del Año Santo y también esa Navidad. Y hasta pronto.
Hasta pronto. Feliz Navidad,
Navidad
a todos.
Feliz Navidad.
Pues llegamos a las 11:30 de la noche, a las 10:30 en Canarias. Llega el partidazo de COPE y nosotros volvemos la semana que viene con la alegría de saber que Dios ha nacido y con la esperanza con la que va a comenzar el jubileo 2025. ¡Feliz Navidad!